Introduzca su clave y nombre de usuario. Clave correcta. Actualizando.
El 10 no puedo, el 14 me viene mal, el 20 es tardísimo. En diciembre no damos abasto. Organizar la cena de empresa, preparar un viajecito si tenemos el puente, o simplemente salir a por los regalos. Si no os va lo de las aglomeraciones, pero no queréis equivocaros al elegir, no hay duda, toca tirar de la red.
Actualización completada con éxito. Accediendo a la versión 5.0.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 5.0, el programa de las nuevas tecnologías, en esta, en vuestra casa, en Radio Nacional. Hoy, la verdad es que en plena semana de puente, hemos venido de lo más lúdico. Las páginas colaborativas nos pueden ser muy útiles para todo eso, para esos pequeños quebraderos de cabeza prenavideños. Os vamos a recomendar una página para buscar dónde cenar, otra para viajar y otra para los regalos tecnológicos. Además, por si coincidiendo con este puente salís de viaje, no olvidéis echar la llave para dejar el hogar a buen recaudo. Os vamos a explicar cómo funciona una central de alarmas. Además tendremos las secciones de siempre, los ganadores del concurso de Mass Effect, las adaptaciones de coches para discapacitados, todo en algo más de 53 minutos de radio que hacemos con Javier Polo y con Ángel Peral en el apartado técnico, con Marta Pastor en la redacción y con este que os habla, Manu Martínez.
Apúntate a Radio 5, esto es 5.0.
Y como cada semana, empezamos echándole un vistazo a las noticias tecnológicas de los últimos días. Lo hacemos como siempre con Marta Pastor. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Manu.
La primera, Google pone en pruebas una herramienta para localizar en móviles sin GPS.
Pues sí, acaba de aparecer en fase de pruebas del buscador Google una herramienta Mapas para indicar a través de móvil la situación aproximada. Y esto lo hace utilizando la antena que da cobertura al dispositivo. Este sistema se llamará My Location y no hace necesario que el móvil venga equipado con el sistema GPS. Desde luego el sistema es menos preciso que el GPS ya que indica la localización sobre Google Maps en un radio de 1 kilómetro y funciona sobre teléfonos con sistema operativo Java, BlackBerry, Windows Mobile y Symbian.
Esto, para lo siguiente, no nos hace falta el teléfono móvil, eso sí, nos hace falta un ordenador. A por ellos, a través de la web.
A por ellos, la UEFA lanza una guía internet para aficionados con información útil sobre transportes y alojamientos en los países donde se va a jugar la Eurocopa. El sitio, cuya dirección es www.fanguide2008.net, está en las lenguas de los 16 países participantes y los seguidores van a encontrar información práctica sobre la organización del torneo, los transportes, los alojamientos y también lugares de ocio para divertirse.
Bueno, ahí en Austria y en Suiza, en los dos países donde España se las va a ver en esa primera fase, con Rusia, con Grecia y con Suecia. Yo ya me voy a montar mi viaje a través de esta página. Más cosas, la tecnología al servicio de la dependencia.
Durante los encuentros de la Sociedad del Conocimiento y Ciudadanía que se celebraron la pasada semana en Málaga, se ha presentado el Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano, un nuevo centro de investigación que tiene como objetivo aplicar las nuevas tecnologías a la atención de personas dependientes por razones de edad o discapacidad. Más de 30 expertos van a trabajar en este organismo para aportar soluciones prácticas surgidas de la tecnología para mejorar la autonomía y la calidad de vida del colectivo de dependientes en nuestro país.
Y una cosita más, llega Kindle, otro aparatejo que pretende sustituir, no sé si lo va a conseguir, al libro de papel.
Kindle es un lector de libros que intenta, como han hecho otros antes, transformar nuestros hábitos de lectura y también nuestros hábitos de compra en cuanto a literatura se refiere. Kindle se conecta a la red de donde recibe los libros, revistas, periódicos y blogs. Pesa menos de 300 gramos y es capaz de almacenar hasta 200 libros. Lleva incorporado un teclado que permite anotar texto, consultar a Google y Wikipedia. El único inconveniente que tiene el aparatito de momento es su precio, $400, Manu.
Estamos en la era digital. Tecnología digital, sociedad digital, revolución digital, presente digital. RNE.es, Radio Nacional de España. Escucha.
Y antes de comenzar con los temas que os hemos anunciado en la portada, vamos con un apunte más de la actualidad tecnológica del día, porque esta misma mañana la patronal del sector tecnológico en nuestro país, Asimelec, la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica de Comunicaciones, han presentado un documento que en plena precampaña electoral han remitido a todos los partidos políticos y les instan a que el desarrollo de la sociedad de la información sea un tema de Estado. Martín Pérez es el presidente de Asimelec y ha sacado unos minutitos para hablar con nosotros. Martín, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué consisten las líneas maestras de este documento que habéis hecho llegar a todas las formaciones políticas del país?
La condición primera que planteamos a los partidos políticos es que el desarrollo de la información, de la sociedad de información y del conocimiento en España es un tema de Estado. Y por tanto, de alguna forma, pedimos que busquen un acuerdo entre los diferentes partidos para establecer los objetivos generales a alcanzar en el futuro. Los ejes fundamentales parten en nueve puntos. Es decir, consideramos muy importante la reforma inmediata de la educación como cable para el futuro del país. Sería el primer punto. También consideramos que hay que potenciar la incorporación de las tecnologías de la información a las pymes. Las pymes en este momento representan el 95% de las empresas españolas y el desarrollo de las nuevas tecnologías en las pymes significa una revolución cultural en el entorno empresarial. También, de alguna forma, queremos facilitar la creación y consolidación de empresas innovadoras y de bases tecnológicas importantísimas para poder competir en la sociedad del conocimiento y competir precisamente con conocimiento el desarrollo de las nuevas tecnologías. Queríamos también, de alguna forma, o vemos que es necesario empezar a trabajarlo en los servicios audiovisuales avanzados, es decir, desarrollar la TDT, movilidad, desarrollar la propia televisión digital terrestre, y eso es, de alguna forma, va a diferenciar a las sociedades del futuro de la década del siglo 2010, del siglo actual.
Además de esto, es importante, Martín, para vosotros potenciar de alguna forma lo que es la administración electrónica y también el acceso a las nuevas vías más rápidas de comunicación, ¿no? A la banda más ancha en nuestro país.
Efectivamente, es decir, la modernización del país de alguna manera se va a ver en el futuro por la capacidad que tengan nuestras redes de poder acceder a la información. Entonces, en ese sentido, en este momento la generación del cobre, la generación que está permitiendo darle la DSL actual, se agota, ya no hay posibilidades de más. Entonces hace falta muchas inversiones en el país, y para que hacer esas inversiones, que las empresas realicen esas inversiones, hace falta un marco regulatorio claro. Y entonces, en ese sentido, lo vemos, una de las iniciativas que hay que hacer en la próxima legislatura es afrontar este tema concreto.
Estamos, como decía antes, en precampaña. ¿Los partidos son receptivos a la hora de recibir iniciativas como esta?
Bueno, en principio sí, porque de hecho nosotros realizamos de alguna manera este documento por petición de alguno de los partidos políticos. Entonces, cuando empezamos a pedir peticiones de asesoramiento, de que le comentáramos lo que realmente hacía falta para el desarrollo de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento en España, a partir de ese momento fue cuando los diferentes estamentos de Asimelec empezaron a elaborar este documento. O sea, que en ese sentido sí son receptivos, ¿eh?
Esta última legislatura hemos asistido al desarrollo del Plan Avanza. Estamos inmersos en el proceso legislativo de esa ley de la sociedad de la información. Sí se está hablando en el Parlamento de las nuevas tecnologías. Tal vez vosotros lo que queréis es que se dé un pasito más, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros sí que consideramos que en los últimos 4 años, con el desarrollo del Plan Avanza o el desarrollo del Plan Nacional de I+D+i, es decir, ha habido una apuesta concreta por la innovación, una apuesta concreta por la reforma, por el desarrollo de la sociedad de la información. Precisamente lo que queremos es que todas esas iniciativas que se están haciendo desde todas las administraciones sigan en marcha, independientemente de quién gobierne.
Pues Martín, te emplazamos como presidente de esa Asociación Multisectorial de las Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación para que nos cuentes cómo lo han recibido de verdad dentro de unos meses, cuando ya estemos más próximos a las elecciones, a ver si hay propuestas concretas y sobre todo cuando estemos después de las elecciones, a ver qué pasa ya en la próxima legislatura. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Pues gracias a Martín Pérez, que precisamente hemos tenido que coger una comunicación de urgencia porque se iba a una cena. Y es que la dieta y el bolsillo ya están temblando. Hemos entrado en diciembre, en el mes con más compromisos sociofamiliares por casilla del calendario, y al que se lo den todo hecho, pues suerte que tiene. Pero el que tenga que organizar una comida o una cena de empresa, por ejemplo, pues no sabe la que se le viene encima. ¿Cómo llevamos la nuestra, la de 5.0, Marta?
Concretamente no la llevamos porque nos ha dicho la dirección que no tenemos presupuesto.
Vaya, bueno, pues
se admiten donaciones. Pero, para aquellos que tengan presupuesto, Internet es una solución.
Sí, 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 sí.
Y sobre todo estas páginas colaborativas con el espíritu 2.0. Porque a veces las opiniones de los críticos son interesantes, pero mucho más son las opiniones de los usuarios, aquellos que ya han ido a cenar al sitio y lo cuentan en la red.
Venga, te propongo una cosa. Tú buscas el sitio para cenar y yo busco el sitio para las copas. ¿Qué me dices? ¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Venga, pues yo, como antes te he visto teclear algo así como cucharete.com, te dejo a ti buscar el sitio para cenar y yo me ocupo de las copas.
Hola Marcos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tú tienes una web, un blog colaborativo llamado cucharete.com en el que los usuarios se comunican para encontrar un buen restaurante, ¿no?
Así es. Estos días estamos recibiendo un montón de visitas de gente que busca pues un restaurante para su cena de empresa, para su cena con amigos, para una cena familiar de Navidad, y muchos están llegando a Cucharete, sí.
Y cuéntame, ¿qué es lo que más demanda la gente? ¿Qué es lo que más demanda?
Pues es un poquito de todo. Yo diría que a un 33% entre cenas de pareja, cenas familiares o con amigos y cenas de empresa. Entonces nosotros damos una oferta a los lectores que cubrimos todos los frentes. Gracias a tener una visión tan honesta de los restaurantes y con tantas fotografías y una crítica tan extensa, pues la gente siempre encuentra lo que busca. De todos modos, hemos quitado un artículo en cucharete.com especial Navidad, donde recomendamos 7 restaurantes que nos han encantado a nosotros y que serían muy buenos para celebrar la cena de Navidad. Entonces ahí recomendamos restaurantes de todos los precios y de todos los tipos. Los hay muy románticos para que lleves a la pareja, los hay de muchos cubiertos para que vayas en grupo y te lo pasas bien.
¿Y qué es lo que hacen los usuarios? O sea, yo soy un usuario, entro a un Cucharete, veo un restaurante que me gusta, voy, lo pruebo, y luego ¿qué hago para que yo participar en la página?
Pues después de hacer una comida en uno de los restaurantes que recomendamos, lo más recomendable es ir otra vez al artículo y dejar tu propia visión de ese local, lo que a ti te ha sucedido, los platos que has pedido, si estaban buenos, si estaban malos, lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado. Entonces con eso ayudas a los siguientes lectores, ya no solo leerán nuestra crítica, sino leerán nuestra crítica acompañada de la tuya personal. Entonces, si todo el mundo va haciendo eso, pues queda un reportaje espectacular de cada local que ayudará a los futuros lectores pues mucho para ayudar, para seleccionar su restaurante.
Sí, Marcos, ¿y los usuarios que entran en cucharete.com se comunican entre ellos también, además de con vosotros?
A veces se conforma una especie de chat entre ellos en los comentarios, pero el formato es un formato blog, no es un formato red social.
¿Qué dicen los restauradores de esta iniciativa? Tampoco profesional, sin que sirva de ofensa, pero a la vez tan interesante, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a las guías Michelin, a los grandes críticos de cocina y tal, y de pronto esto de que los usuarios entren en el restaurante...
Este tipo de crítica que hacemos les ayuda a crecer y a mejorar. Por ejemplo, los que han salido muy bien parados por nuestra crítica, pues están encantados. Pues imagínate que ahora estamos en más de 1.500 visitas diarias de gente de Madrid, sin contar las de otras provincias. Entonces, de los sitios que tienen una muy buena crítica, pues se llenan literalmente. Tenemos locales que nos aseguran que el 80-90% de sus clientes van de parte de Cucharete. Los que no lo salen tanto por las llamadas que llegan a nosotros, también están encantados porque dicen que la gente va igual a probar si lo que decimos nosotros es cierto o no, y después nos lo rebaten en los comentarios. Y después los que no salen ya nada bien parados, pues de algunos tenemos noticia, de otros no, y las noticias que tenemos de los que han contactado con nosotros es de los cambios que han hecho después de nuestra crítica. Por ejemplo, nos han dicho, hemos cambiado completamente nuestra presentación de los postres después de haber leído lo que os pareció a vosotros. Otro, hemos cambiado completamente nuestra carta de vinos al ver que no era de vuestro agrado.
Pues Marcos, muchas gracias. Marcos García, el webmaster, el creador de cucharete.com, y espero que estas Navidades, pues nada, como saldremos mucho a cenar, pues utilizaremos también la red, no solamente para encontrar los sitios que queremos, sino también para opinar sobre los sitios que nos gustan y los que no nos gustan. Gracias, Marcos.
Pues muy bien, nosotros ahí estaremos. Gracias a vosotros.
Acabamos de cenar y lo siguiente, pues tomar una copa, salir a disfrutar de una noche de ocio, que en este mes de diciembre pues hace mucho frío en la calle y la verdad es que apetece más estar a buen recaudo. ¿Dónde vamos cuando somos un montón y decidimos hacer una apuesta segura? Aquello de no equivocarse, pues a eso nos ayuda una de estas muchas páginas que están surgiendo con el fenómeno del Internet 2.0, es salir.com. Su responsable es Nacho González Barros. Nacho, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola.
¿De dónde viene la idea de poner en marcha una página como esta?
Pues mira, desde hace ya un tiempo, la verdad es que yo acostumbro a viajar bastante y en Londres vi que había una revista que era Time Out, que realmente era una muy buena guía de ocio, y eso unido a nuestra experiencia en Internet, porque desde hace un tiempo estamos con la creación de InfoJobs, etcétera, pues le dimos vueltas a crear algo que por un lado fuera muy bueno en contenidos, pero por otro lado diésemos pues el poder al usuario.
El éxito de fenómenos como InfoJobs, una página de la que tú también eres responsable, se basa en la comunicación entre los usuarios. usuarios. La gente dice, oye, yo he encontrado trabajo a través de InfoJobs. Entra, mete tu currículum y a ver qué pasa. ¿También pasa lo mismo con los lugares de ocio?
Totalmente. Además, con el tema del mundo del ocio, lo que pasa es que bueno, que todos somos un poquito más inerciales. Nos dejamos llevar mucho más por el tema del boca-oreja. Ahora mismo con salir.com lo que tenemos es un modelo donde tú tienes, tú entras en la página y ves una serie de personas que opinan sobre sitios y que si te cuadran pues sus opiniones, ves que es gente que es afín a ti, a partir de ahí te suscribes a sus opiniones y entonces las nuevas opiniones que hacen, por ejemplo, cuando van a visitar un evento, etcétera, pues las recibes a tiempo real, con lo cual estás, digamos, informado muy a tiempo real de lo que está sucediendo en la ciudad con gente de la cual confías, ¿no?
En la ciudad, porque esta página funciona principalmente con grandes ciudades, no solo Madrid o Barcelona, creo que hay más ya en España y que tenéis en mente crecer un poquito más.
Sí, hemos empezado con las principales ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, pero ya en general prácticamente todas las ciudades de España, digamos que base de datos en mayor o menor medida ya tiene, porque se ha ido pues democratizando todo lo que es las opiniones y ha ido mucha gente pues ha ido opinando de hasta de pueblo, ¿sabes? O sea que como la gente al final es la que tiene el poder en estas páginas, han ido añadiendo un montón de sitios, no solo de las principales ciudades, sino también de ciudades más pequeñitas, ¿no?
Páginas similares de ocio hay muchas. ¿Cuál es la diferencia de salir.com respecto a otras que nos podemos encontrar por el ciberespacio?
Claramente el tema de las opiniones. Hay muchísimas páginas de ocio donde pues hay un equipo editorial que diseña pues los contenidos. En este caso, sobre todo, nuestro aspecto diferencial es que la gente opina de los sitios y tú puedes convertirte en un seguidor de esas personas que opinan para tener una opinión que va más allá de una línea editorial, sino que directamente tú te fías de las personas a las cuales eres afín, ¿no? Ese es el aspecto diferencial, ¿no? Nuestro eslogan es pues la guía del ocio donde tú opinas.
Y además de controlar los aspectos técnicos, ¿tú también has dado tus opiniones?
Totalmente, totalmente. Cada uno tenemos nuestros pues grupo de seguidores, ¿no? Que de alguna forma nos siguen en las nuevas opiniones que damos, buenas o malas, porque también muchas veces sirven no solo las opiniones buenas, sino también las opiniones de cuando vas a un sitio y no te acabo de gustar, para así evitar que la gente que te sigue pues no vaya a ese sitio. O sea que aquí sobre todo es transparencia al máximo.
Nacho González Barros, vamos a estar atentos, vamos a seguir alguno de tus consejos y de los lectores de salir.com para planificar nuestro tiempo de ocio estas próximas semanas. Muchas gracias por estar en 5.0 y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Oh, now, yeah. We can live together. For the sake of love, what are we fighting for? Oh yeah, we can start healing today.
Cenas, comidas, hasta desayunos de empresa nos esperan estos días. Si puede servir de consuelo, os voy a contar que en Japón tampoco se libran. ¿Que cómo nos hemos enterado de esto? Pues porque nos lo ha contado el enviado especial de 5.0 al país del sol naciente, Alejandro Cremades, una semana más, nuestro hombre Made in Japan.
Japón también se acercan las cenas de fin de año. Lo que pasa es que no las llaman cena de Navidad por diferencias culturales. Y otra cosa que sí que es distinta aquí es que cada uno paga su parte. A los japoneses les gusta mucho que lo lleven a sitios distintos, así que se busca mucho antes de decir el restaurante. Y como esto es 5.0, os voy a contar cómo buscan restaurantes por internet los japoneses. Hay varios sitios web que tienen archivados cientos de miles de restaurantes, pero los más importantes todavía conservan el formato de anuncios pagados. Al igual que la prensa japonesa, parece que estas webs tienden a priorizar la satisfacción del anunciante sobre el servicio al lector. Y este es precisamente el caso de la más grande web de búsqueda de restaurantes de Japón, Gurunavi, gnavi.co.jp, que tiene un gran volumen de información y fotos sobre más de 500.000 restaurantes. Tiene un programa de afiliados y un discreto sistema gracias al que los usuarios pueden contar sus experiencias en los restaurantes. Pero esto último está un poco escondido, porque la mayoría de los restaurantes creen que no les interesa que la gente opine sobre ellos por la posibilidad de que haya malas opiniones. La segunda web de la que os voy a hablar hoy es hotpepper.jp, que tiene poco más de la mitad del tráfico de Gurunavi. Es un poco más moderna, tanto en diseño como en el hecho de que los comentarios no están tan escondidos, y es que hotpepper es originalmente una revista gratuita compuesta íntegramente de anuncios de restaurantes y cupones de descuento, de la que cada mes se reparten 5 millones de ejemplares por todo el país. La revista impresa da a la web una buena base de usuarios, pero parece que Gurunavi sigue teniendo más información y más usuarios. Y la última web que os voy a presentar es mi favorita de las tres, aunque por ahora tiene un poco menos de tráfico que hotpepper y mucho menos que Gurunavi. Se trata de tabelog.com, tabelog.com, la web de restaurantes del grupo Kakaku.com, que se dedica a promulgar el boca a boca entre los consumidores japoneses, de una forma muy moderna. En este caso, en vez de los anuncios pagados, priman las opiniones y valoraciones de los usuarios. A los que disfrutamos cuando Internet es libre y hay buenos contenidos generados por los usuarios, solo nos queda esperar que esto siga yendo a más.
Y si no queremos ir a alguno de estos eventos, ¿qué hacemos? En alguna de estas cenas a muchos se les suelta la lengua después de tomarse un par de copas y acabamos contando algunas verdades incómodas, como aquel día que no fuimos a trabajar porque habíamos salido la noche de antes y alegamos que teníamos una gripe galopante. Caramba, con lo que cuesta a veces mantener esas pequeñas mentirijillas. Bueno, pues para ayudarnos con esto o con poner alguna excusa, Juan Pablo Arenas, paseando por esos caminos que en la red siempre nos acaban llevando a Google, ha encontrado lo que necesitamos.
Seamos francos, que levante el ratón quien no haya mentido alguna vez. Ya sabemos que a los críos los adiestramos desde enanos con letanías inverosímiles del tipo no seas mendaz o acabarás yendo derechito al infierno. Se nos debería caer la jeta de vergüenza mientras actuamos con moral retorcida y laxa, les pedimos una rectitud en el espíritu que ni San Agustín en sus buenos tiempos. Porque ninguno de nosotros, dechado de virtudes, florilegio de bondades, se ha ido jamás sin pagar de una tasca o se ha inventado una dolencia para ver una final de Copa de Europa. Nosotros no, son otros los réprobos, los embusteros. Nuestra conducta es siempre ejemplar. Puesto que nos hemos pasado la vida leyendo a Kant, seguimos su máxima: haz que cada acción tuya pueda ser elevada a principio universal. Y seguimos poniendo a caer de un burro el proceder de nuestros vecinos, y movemos la testa desaprobando sus actuaciones. Le miramos fijamente el entrecejo y le soltamos a bocajarro: no sé cómo puedes hacer eso. Pues sí, lo hacemos, y muchos de ustedes habrán perecido a la tentación de contar trolas e infundios, quizá para dejarse llevar por algún bajo apetito venéreo o para quedarse tumbado a la bartola mientras otros dan el callo por usted. Sabiendo esto y aceptando que el ser humano está hecho de luces y miserias, ha surgido una empresa que le proporciona coartadas y pretextos en todas sus escapadas juerguísticas, que quiere irse con esa chica brasileña a la cual, no obstante su panza y su calva, lo considera usted más sensual que George Clooney. No hay problema. Toda una brigada de mentidores profesionales a su servicio le harán el trabajo sucio y le pondrán en bandeja de plata o en sábanas de satén, según sea el tercio donde usted se halle, una buena disculpa con la que justificar sus prolongadas ausencias. Como quiera que todos los caminos llevan a Google, les doy la página que es www.coartadaclub.com. Allí encontrarán la declaración de intenciones de la empresa, la cual asegura que si usted necesita desaparecer durante un tiempo, ellos le proporcionan el descargo y la disculpa pertinentes. Si se supone que usted va al fútbol, ellos le consiguen una entrada como si hubiera estado vociferando en el campo. Si se supone que usted ha estado en ese aburrido seminario, ellos le agencian un certificado de asistencia como si usted no se hubiera perdido ni una sola de las jornadas. Y si hace falta que alguien llame a fin de que su evasiva sea más creíble, no pase apuros. Una amable voz se hará pasar por ese estricto jefe, quien lo mantiene a usted retenido en el lecho del deber. Recuerden el nombre de la página: www.coartadaclub.com.
Estamos con nuestro analista económico Justo y PC Armonioso para hablar de cosas que afectan a su bolsillo. ¿Cuál es su valoración sobre las subidas de los tipos de interés hasta el 5.0?
Oh, es genial que suban al 5.0, porque así van a saber además de tecnología.
Y después de habernos ido de cena, después de navegar por internet, esta semana, nos queda todavía más cerca que esas cenas de Navidad, está el puente. Un puente en el que seguramente muchos van a aprovechar para hacer una escapadita y a la hora de elegir destino, a la hora de elegir también un buen hotel, un buen trayecto, un buen medio de transporte, a veces, Marta, también nos dejamos guiar de la opinión de otros amigos que hayan hecho un viaje o de otros amigos, en este caso internautas, que hayan ido a algún lugar.
Sí, Manu, vamos a viajar en una nube.
Bueno, eso está muy bien.
Vamos a Mi Nube, que es la primera web de viajes 2.0 que hay en nuestro país. ¿Y qué es eso de una web de viajes 2.0? Pues nosotros no vamos a contárselo, sino que lo va a hacer Raúl Jiménez y Pedro Jareño, que son los creadores de este portal. Ellos saben mucho de viajes, saben mucho de la red y saben mucho también del espíritu 2.0.
Y no están en las nubes, están aquí mismo. Raúl, Pedro, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar explicando qué se puede hacer en minube.com que no se puede hacer en ninguna otra web de viajes. ¿Cuál es la novedad que aportáis al sector?
Bueno, aparte de ser un buscador de vuelos que busca simultáneamente más de 30 webs, que eso es una de las principales novedades y creemos que está habiendo un cambio drástico en el sector, lo que más aportamos es una red social de viajes, ¿no? Donde puede compartir sus experiencias de viajes que ha hecho últimamente, ¿no? El usuario quiere compartir sus experiencias de viajes porque a día de hoy no quieren recibir informaciones, no quieren recibir publicidad o creen que son menos veraces que otros medios publicitarios porque realmente hay un interés comercial. En cambio, tiene mucho más veracidad la experiencia que te cuenta el usuario a la hora de realizar un viaje, ¿no? Para elegir un destino, para elegir un hotel o para cualquier otro tema que quieras hacer en tus viajes.
O sea, que estamos llevando el espíritu de esas redes sociales, de generar vínculos a través de contactos en internet, al mundo de los viajes.
Exacto.
Y ya sabes, Raúl, bueno, ya sabéis, Raúl y Pedro, que uno, lo importante no es irse de viaje, sino contárselo a los amigos. ¿Qué puedo hacer en minube.com? ¿Puedo poner las fotos, contarle, yo qué sé, lo que he hecho, lo que he visto? ¿Qué hago en Minube cuando entro?
Por un lado, tienes que decidir un destino. Eso lo puedes hacer en Minube. Puedes ver destinos en el mundo y ver realmente dónde quieres viajar. Por otro lado, quieres elegir o quieres comparar precios de tus vuelos. Y por otro, una vez que ya has ido de viaje, has regresado, lo primero que se te viene a la cabeza es que quieres compartir ese viaje tan fascinante con tus amigos o con tu pareja o con tus familiares. Y es justamente lo que ofrecemos, ¿no? Que tú puedas compartir tu experiencia de viaje, no solo contar tu experiencia como si fuera un blog, sino que realmente puedes contar tu experiencia con tus fotos, puedes compartir tus vídeos.
O sea, puedes poner todo lo que te ha sucedido en el viaje. Me imagino que la gente pensará que esto es muy sencillo, pero no es tan sencillo. Detrás de minube.com hay programadores que se dedican a generar este tipo de programación muy nueva, programación para web. ¿Cómo se hace un programa para una web 2.0? El secreto.
No, bueno, no hay secretos, ¿no? Realmente ya conocéis todos un poco lo que es la web 2.0. Normalmente todos los proyectos nacen de gente muy joven. Realmente no tenemos grandes recursos, sino lo único que nos motiva es las ganas de hacer algo y de aportar algo al sector internet. Y esa es nuestra carrera, ¿no? Es una carrera a largo plazo que sabemos que tenemos que generar y tenemos que innovar constantemente en servicios que puedan ser de valor para los usuarios.
Y Pedro, ¿qué tipos de viajes está contándonos la gente en minube.com en el poco tiempo de vida que lleva funcionando la web? ¿Viajes de estudios, viajes de amigos, viajes de parejita o un poco de todo?
Pues la verdad es que tenemos un poquito de todo. Tenemos suerte y creemos que está gustando bastante el proyecto y nos estamos encontrando con gente que nos sube viajes de todo tipo, desde un viaje de una semana en Semana Santa por la Costa Azul, un sitio que vas recorriendo pues desde Cannes a Niza, pasando por cualquier tipo de ciudad, subiendo fotos, vídeos y todo tipo de experiencias, o a viajes más completos. Hay gente que te sube un viaje de 15 días de ruta por, no sé, por cualquier lugar, o un viaje de Vietnam, también viaje de novios.
Hay un viaje en especial que me gusta, que ha subido un usuario, que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días.
Caramba.
Sí, es genial. Y te va haciendo un recorrido por todo el mundo, recorriendo Asia, recorriendo África, recorriendo Oceanía, recorriendo América del Sur.
Recorriendo el mundo.
Sí, es genial, es genial.
Lo que hay que saber es si este usuario en cuestión lo ha hecho.
Pues me imagino que sí, porque ha subido fotos, pues ha subido vídeos.
Hay fotos que lo demuestran.
Sí, hay fotos. Oye, tenéis en marcha un concurso también muy interesante, ¿no? Cuéntame lo del concurso.
Realmente, en general en Mi Nube nos gusta hacer concursos varios porque creemos en los concursos como una forma de incentivar al usuario para que, pues, ayudarle un poquito más a introducirse a este mundo, ¿no? Y que puedan participar. Ahora mismo acabamos de poner en marcha uno justo, pues, estos últimos días, que será durante todo el mes de diciembre, y regalamos 5 noches de hotel. Bueno, realmente son 2 premios en uno, porque hay un premio para un primer ganador y otro para el segundo, y son cada uno de 5 noches de hotel en Andorra durante temporada de esquí. La idea es que vamos a premiar a los usuarios más participativos, pero sobre todo a los que generen calidad. Lo que queremos en Mi Nube es que sea una red social de viajes en la que la calidad sea primordial. Entonces queremos que suban contenidos útiles que sean realmente interesantes para otros usuarios, ¿no? Entonces, a los ganadores mensuales de este ranking, siempre después de que pase un equipo de revisión, les ofreceremos este premio también cortesía de anunciantes, ¿no?
Sí, usuarios.
¿Podemos participar,
Manu,
nosotros?
Hombre, ahora mismo 5 noches de hotel en Andorra,
ahora
Manu.
Vengo.
Usuarios, que es una palabra mágica para esas empresas de los nuevos emprendedores.com. ¿Cuántos usuarios tenéis?
No, a día de hoy la comunidad la lanzamos hace 2 semanas y vamos a un ritmo bastante bueno. Creo que ya llegamos esta semana, si no me equivoco, a los 800 usuarios. La idea es terminar el mes de diciembre, terminar este año con los 2.000 usuarios.
¿Cuántos?
2.000 usuarios.
2.000 usuarios, no está nada mal. ¿Y para el 2008 qué es lo que tenéis pensado? A ver.
Sí, hay un poco de todo, ¿no? Queremos un poco hacer internacional nuestro contenido. Tenemos idea de lanzar Mi Nube en otros países. Actualmente estamos en Francia, vamos a lanzar Italia, vamos a lanzar Portugal, y bueno, nuestro objetivo es ser grandes en ese sector, ¿no? El sector de los viajes, y sobre todo queremos revolucionar esta industria de los viajes, ¿no? Que creemos que está un poco estancada y es poco dinámica, ¿no? Y nosotros estamos aportando justamente eso, ¿no? Lanzar nuevos servicios, innovar constantemente y tener un proyecto con visión global.
Pues si alguien ha hecho un viaje o piensa hacer un viaje en este puente o en estas próximas Navidades, o lo ha hecho hace un poquito tiempo y quiere contarle a toda la comunidad cómo se lo ha pasado, cómo disfrutó de ese viaje, cuáles fueron los mejores momentos, los mejores alojamientos, minube.com, una web de referencia para los viajes 2.0. Pedro Jareño y Raúl Jiménez, muchísimas gracias.
Un placer.
Un placer, muchas gracias.
¿Crees en el destino? ¿Crees que somos marionetas y alguien mueve los hilos? ¿O eres dueño y señor de tu vida? Me llamo Laura, escribo diario desde los 9 años y me gusta afrontar cada día como una nueva aventura. Si quieres conocer los líos, fiestas y locuras de una veintañera en Madrid, no dejes de visitarme en blogs.ya.com/maktub. No te olvides, MAKTUB, te gustará.
Pues seguramente hasta Blogger se pasó la pasada semana por el concierto de los Arctic Monkeys, que el viernes estuvieron precisamente en Madrid, que son estos que suenan, por cierto, los Arctic Monkeys, que dirá, ¿y este qué dice? Pues son estos que suenan.
Monos del Ártico.
Está muy bien los Arctic Monkeys. Bueno, tiempo para los oyentes en 5.0. Lo primero, recordar esa dirección de correo electrónico a la que, por ejemplo, nos pueden mandar sus blogs. Un MP3 con el blog de cada uno de esos oyentes, contándonos un poquito cómo es la dirección de correo electrónico, Marta.
5.0@rtve.es, 5 y 0 con letra, punto, con punto.
Muy bien, esta semana teníamos que desvelar el nombre de los 2 ganadores de esa edición especial de Mass Effect, el videojuego para la Xbox 360, una caja metálica preciosa, espectacular, con el que seguramente es el mejor juego de rol de la temporada, y ya tenemos el nombre de esos 2 ganadores.
Pues los ganadores de la caja metálica son Pablo García Durán, de Sevilla, y José María Domínguez Alcíbar, de Zarautz, Guipúzcoa.
Bueno, la caja metálica es lo que lleva dentro, ¿eh? Que dentro van 2 DVDs, la banda sonora, un montón de documentación.
Me iba a quedar yo con lo de dentro.
Estupendo premio, ¿eh? La caja edición coleccionista de Mass Effect. Y advertencia, no es el único premio que vamos a tener en este mes de diciembre. Como siempre, vamos a ir regalando videojuegos y material promocional, pero también tenemos un premio muy especial y un concurso en marcha. ¿En qué consiste?
Pues es un concurso muy sencillo. Lo único que queremos es que nuestros oyentes nos escriban a 5.0@rtve.es y nos cuenten cuál, a su criterio, ha sido la noticia tecnológica más importante del año. El premio, una sorpresa, pero de las buenas.
Es de verdad, ¿eh? Es un premio que vale la pena. Vamos a ir adelantándoos poquito a poco más sorpresas sobre ese concurso. La solución a finales de este mes de diciembre. O mejor, para la semana después de Reyes, yo creo.
De Reyes, ¿no? Yo creo que para sí. El programa de sí, después sí, sí. De Reyes, porque bueno, pues, es un regalo bueno. De
bueno,
Reyes.
Pues la mejor noticia tecnológica del año a 5.0@rtve.es. Y precisamente un correo de los que hemos recibido esta semana, el de Conchi, que es un oyente que nos escribe desde Salamanca, nos recuerda que ayer lunes fue el Día Internacional por las Personas con Discapacidad y nos pregunta que si sabemos de alguna iniciativa que esté facilitándole la vida desde el apartado tecnológico a las personas que arrastran discapacidad. Así que nosotros nos hemos documentado, hemos buscado por ahí y le hemos pedido a Alejandro Laguna que nos hable precisamente hoy en la sección de las marcas sobre una compañía española que adapta vehículos para personas con discapacidad en sus marcas.
En sus marcas. ¿Listos?
Hay quien lo considera un placer, hay quien lo ve como un peligro, pero lo cierto es que conducir puede facilitarnos la vida. El problema es que no todos tenemos acceso a un vehículo ni a la posibilidad de conducirlo, y si para superar los impedimentos económicos hay que confiar en la lotería, para los físicos es mejor hacerlo en la tecnología. En sus marcas va a comprobar cómo una empresa española, Reatrans, pone su granito de arena para facilitar el transporte de las personas discapacitadas. No estamos hablando solo de la adaptación de vehículos con rebajes traseros o laterales y rampas para sillas de ruedas, porque cuando la minusvalía es considerable, hay que modificar todos los sistemas de conducción.
Para discapacidades mucho más severas, se instala lo que es un joystick o un mini volante. ¿Esto qué hace? Esto hace que la persona minusválida discapacitada no tenga por qué tocar el volante, sino que con ese joystick ya se mueve el coche. O bien con ese mini volante ya gira el volante, ya se mueve el vehículo. Es una cosa muy, muy novedosa y súper innovadora.
Lo que nos describe Rafael Cano, director comercial de Reatrans, es tecnología punta importada de Alemania de la empresa Paravan. Precisamente el personal de Reatrans ha visitado ese país, entre otras cosas, para comprobar sobre el terreno cómo funciona una autoescuela con alumnos con necesidades y soluciones especiales.
El chiquito que estaba haciendo el tema de la autoescuela, el intermitente lo daba mediante un botón que lo tenía en la cabeza, digamos en el reposacabezas. Y cuando quería girarlo a la derecha, le daba un toque al interruptor y el vehículo señalizaba hacia la derecha. Que daba dos, señalizaba hacia la izquierda. Que daba tres, ponía las luces. Una cosa fantástica. Y luego con la manita, porque pues si es capaz de tener la manita muy cerquita del hombro, movía su mini volante y conducía perfectamente.
Estos dispositivos pueden colocarse en cualquier vehículo, aunque la elección del modelo dependerá de la discapacidad concreta de cada usuario. Tienen más información en la página web www.reatrans.com. En cuanto al precio,
lo que es el joystick por sí solo, joystick, mini volante y demás, alrededor de unos 18.000 euros. Luego habría que ver los costes del vehículo y tal y cual. Repito, lo que es el joystick, 15-18.000 euros.
Como se habrán imaginado, en un vehículo adaptado de estas características, nada se puede dejar al azar. Si la aceleración, el frenado o la dirección dependen de un joystick y un mini volante, no se puede permitir un fallo en esos sistemas.
Es absolutamente imposible porque el sistema es redundante. Es un tipo al sistema que llevan los aviones. O sea, si falla un sistema, tenemos un suplementario. Y si falla un suplementario, tenemos un tercer elemento. No, absolutamente imposible.
Además de la seguridad del propio usuario, hay que velar por la del resto de conductores. Una serie de pruebas específicas, añadidas al habitual examen de conducir, garantizan que quien se ponga al mando del volante, o mejor dicho, del mini volante o del joystick, lo puedan manejar perfectamente. Así es como funciona en Alemania.
Las personas discapacitadas pasan primero unas pruebas para delimitar si es posible que conduzcan con este sistema. Segundo, el TÜV alemán determina una serie de adaptaciones que hay que hacer en el vehículo para que la persona pueda conducirle. Tercer paso es hacer la autoescuela, como un conductor cualquiera, pero tiene que ser examinado con un vehículo adaptado con un joystick. Y la cuarta prueba es el examen, digamos, que pasa cualquier conductor para sacarse el carnet.
En España vamos algunos pasos por detrás de otros países como Alemania en cuanto a la regulación de este tipo de soluciones para discapacitados. En cualquier caso, es evidente que hay que tener muchas ganas de conducir para pasar por ese vía crucis de pruebas. Por desgracia, ya les aviso de que por mucha adaptación que les haga Reatrans en el vehículo, seguirán tragándose los atascos y las maniobras suicidas de los cafres de la carretera, aunque seguramente merece la pena.
Gracias, Alejandro. Merece la pena también invertir en otra faceta de nuestra vida, en la seguridad. Seguramente mañana miércoles habrá muchos que saldrán corriendo del trabajo para aprovechar este puente que tenemos a la puerta de la esquina y hacer un viajecito. Cuando nos vamos de casa queremos que nuestro hogar quede en las mejores manos posibles y una marca precisamente líder en ese sentido es Prosegur. Ya son muchas las empresas de seguridad que apoyan en la tecnología para ofrecer sus servicios, así que en 5.0 hemos querido acercarnos hasta esta marca, hasta Prosegur, hasta su central de alarmas para saber cómo funciona. Marta Pastor ha cogido un minidis, se ha marchado para allá y esto es lo que se ha encontrado.
Silvia Morales, por favor.
Hola, buenos días. Le llamamos de Prosegur, central de alarmas. Me informo que la llamada se graba por motivos de seguridad.
Mire, estamos recibiendo señales de alarma en el domicilio de Camino de los Bonetes número 9, en Torrelodones, su domicilio. ¿Tiene usted constancia de que tiene que haber alguna persona en el domicilio hasta ahora?
No tiene que haber nadie. Hemos recibido señales de diferentes zonas. ¿Quiere que pasemos el aviso a la policía y al servicio de acuda?
Pasamos el aviso de inmediato, cualquier novedad la mantenemos informada.
Gracias, buenos días.
Hola, compañero, buenos días. Te llamo para pasarte un aviso. Mira, esto es un chalet en Camino de los Bonetes número 9, dentro de la urbanización Monte Alegría, en Torrelodones. Mira, hemos recibido señales de diferentes zonas. Han saltado dos zonas exteriores y después están recibiendo también señales de zonas de dentro, zona de cocina y zona de arriba.
De acuerdo, gracias, hasta ahora.
Hola, buenos días, llamo de Prosegur Central de Alarmas. Es para pasarles un aviso de alarma en una vivienda en Torrelodones. Es en la urbanización Monte Alegría.
Hemos asistido a un simulacro de robo que acaba de realizar la empresa Prosegur para que veamos qué es lo que hay detrás cuando salta una alarma. Nos acompaña Carlos Valenciano, director comercial y técnico de Prosegur a nivel nacional. Buenas noches.
Buenas noches. Como habéis podido ver en el simulacro, el sistema de seguridad es la combinación de varios elementos. Son elementos tecnológicos que están instalados en el domicilio del cliente, ya sea una vivienda o una pyme, combinado con la comunicación de esas señales a nuestra central receptora de alarmas, donde hay personal especializado que se encarga de discriminar si esas señales son de un evento real o es una falsa alarma o es un evento técnico. En los domicilios de los clientes se instalan una serie de dispositivos electrónicos que están formados básicamente por una centralita que es la inteligencia del sistema y una serie de elementos periféricos que son detectores de movimiento que detectan movimiento y cambio de temperatura a la vez, que en el momento que está el sistema armado y se produce una intrusión lanzan inmediatamente una señal que se monitoriza en la central receptora de alarmas. A lo largo de los años hemos ido comprobando cómo el modus operandi de los intrusos ha ido cambiando y hace unos años básicamente entraban en los domicilios cuando no estaba la gente dentro. Pero desde hace dos años para acá empezamos a ver un aumento de la demanda motivado porque realmente los intrusos comenzaban a entrar en las viviendas cuando incluso los habitantes de la vivienda estaban dentro. A partir de ahí se desarrollaron soluciones tecnológicas de detección perimetral o detección exterior, que son dispositivos que se colocan en el exterior de la vivienda, de manera que antes incluso de que el intruso haya llegado a tocar la vivienda, ya se recibe la señal en nuestra central receptora de alarmas y toda la operativa comienza unos segundos antes que si se le detectara una vez que está dentro.
Y bueno, ahora estamos en un centro receptor donde se reciben todas esas alarmas. ¿Cuántas alarmas se reciben a diario en España y cómo las gestionan ustedes?
Ahí nosotros disponemos, Prosegur Activa dispone de dos centrales receptoras en el territorio español. Se produce una media de unos 2.600 eventos diarios entre las dos centrales receptoras. En total, durante el mes se vienen recibiendo unas 200.000 señales, de las cuales 50.000 son eventos técnicos, cuando se produce un corte de electricidad, y después, de las 150.000 restantes, aproximadamente unas 28.000 que son susceptibles de comunicar a las fuerzas de seguridad del Estado. Tanto la central receptora de Madrid como la central receptora de Barcelona, hay una serie de servidores donde, a través de los cuales se reciben las señales, y hay una serie de centrales receptoras para cada uno de los tipos de sistema que están instalados en las viviendas o en los pequeños comercios, que nos ayudan a visualizar en una pantalla, como puede ser una pantalla de un ordenador. El operador visualiza absolutamente todos los datos de la instalación, qué tipo de instalación tiene, y a partir de ahí se pone en marcha toda la operativa de comunicación o no a las fuerzas de seguridad del Estado.
Todo el sistema se apoya en un proceso tecnológico. Todos sabemos que los procesos tecnológicos fallan, es decir, ¿qué pasa si se va la luz, por ejemplo? ¿Qué pasa si se caen los servidores que están alimentando a este sistema?
Efectivamente, cuando estamos hablando de seguridad, todo ese tipo de cuestiones cobran especial relevancia, ¿no? Por eso somos la única compañía en España que tiene dos centrales receptoras ubicadas físicamente en localizaciones geográficas diferentes. En el hipotético caso de que se cayera absolutamente una de las dos centrales receptoras, automáticamente todos los clientes quedan conectados a la segunda ubicación, a la segunda central receptora. En cualquier caso, es prácticamente imposible que eso se produzca, porque cualquiera de las dos centrales receptoras tienen alimentación eléctrica con diferentes compañías, al igual que en las comunicaciones telefónicas, que son muy importantes, tanto por banda ancha como la RTC convencional. Tenemos alimentadas y nos prestan servicio diferentes compañías, de manera que si se cae una, siempre tenemos la alternativa de las comunicaciones con otra compañía.
¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que saben ustedes que va a llegar nuevo? Las novedades en cuanto a prevención y detención de atracos en los domicilios, aparte de toda esta tecnología que ya conocemos.
Sobre todo en este último año y de cara al próximo año, las soluciones que se están montando y que ya se están comercializando con bastante éxito tienen que ver con la detección exterior y tienen que ver con la transmisión de imágenes. La videoverificación y la videotransmisión es una de las nuevas tecnologías, sobre todo la transmisión a través de IP, utilizando la banda ancha que cada vez está más introducida en la vivienda de los clientes, para que adicionalmente al salto de la alarma y la recepción de señales a través de un monitor, nuestros operadores puedan visualizar en imágenes qué es lo que está pasando en el domicilio y de esa manera operar mucho más ágilmente la alarma.
Pues muchas gracias a Carlos Valenciano, director comercial y técnico de Prosegur a nivel nacional, por habernos contado qué es lo que hay que hacer para vivir más seguros, vivir más tranquilos y, por supuesto, siempre desde un punto de vista tecnológico. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Descargando mensajes de la bandeja de entrada. El correo de 5.0.
Un correo que es 5.0, 5 y 0 con letra, @rtve.es. Esta noche hemos hablado de cenas, hemos hablado de viajes y, claro está, teníamos que hablar también de regalos, porque es otra de las preocupaciones de este tiempo. A los que todavía no se hayan atrevido a lanzarse, les invitamos a probarlo. La compra online. Dice la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que este año, en estas Navidades, ese tipo de compras a través de Internet crecerán el 30%. ¿Qué es lo que más se compra por Internet? Pues sobre todo tecnología. ¿Y cuál es uno de los portales líderes al respecto? Pues pixmania.com. Su portavoz en España es Yasin Zabaleta. Yasin, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pixmania.com es una de las páginas más importantes, no solo en España, sino a nivel europeo, en cuanto a las ventas de tecnologías a través de Internet, ¿no?
Así es. Pixmania.com, como tú bien lo mencionas, es una de las páginas más importantes a nivel europeo. Y una de las razones por la que Pixman está tan bien posicionado, sobre todo en el mercado español, pues es por su amplia gama de productos. Tenemos más de 11 categorías distintas de productos, más de 40.000 referencias en stock, estamos presentes en 27 países, se pueden pagar en 15 diferentes tipos de divisa. Una serie de factores que hacemos, lo que tratamos con esto es darle la mayor facilidad posible al usuario para que se le facilite lo más posible la compra a través de Internet.
Vamos a ver cómo funciona, porque en Internet hay muchas páginas a la hora de comprar, a la hora de comprar cualquier producto, pero nosotros aquí recomendamos y nos referimos a páginas que nos ofrecen toda la seguridad. ¿Es importante el factor de la seguridad y así a la hora de hacer una compra, a la hora de los consumidores decidirse a lanzarse a la compra online?
Efectivamente, para nosotros no es que sea importante, para nosotros es algo crucial. porque una vez que el usuario nos da su confianza para depositar o darnos su tarjeta, su número, sus datos bancarios o hacernos una transferencia para recibir un producto, si nosotros no contásemos con los estándares internacionales para asegurarle al usuario que su producto le va a llegar en excelentes condiciones y que sus datos van a estar bien protegidos, tú imagínate que esa confianza la perderíamos, con lo cual para nosotros no es una cosa importante sino crucial para el buen desarrollo de nuestro negocio.
Venga, vamos a ponernos en un caso práctico. Estos días alguien decide comprar, por ejemplo, un producto tecnológico. Pixmanía no tiene un emplazamiento físico muy cercano. Creo que estáis la sede central en Francia, si no me equivoco. Y dais servicio a toda Europa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué hacen los clientes? ¿Entran a la página, eligen el producto, lo compran y les llega a su casa? ¿O, a diferencia de otras tiendas, se puede ir a recoger ese producto a algún sitio?
Pues mira, precisamente ese es uno de los factores que nos han hecho crecer tanto en el mercado español. La facilidad y la gama de oportunidades que damos al usuario para obtener el producto. Pixmania.com no solo puedes hacer la compra online, sino que además en Pixmania el usuario podrá hacer unas comparativas interactivas de los productos, hasta 7 productos en la misma pantalla, viendo cuál le conviene más en cuestión términos de precio, calidad, características de los productos, etcétera. Eso ya de entrada muchas páginas no lo tienen. Ahora, supongamos que el usuario dice, bueno, pues yo me decido por esta cámara o por este MP3. Como que hay algo que todavía tengo reticencia a dejar mis datos online. Pues bien, ese usuario lo que haría es hacer su pedido online con el mismo precio, con el mismo periodo de entrega y podría ir a recogerlo a un showroom físico. ¿Qué buscamos con esto? Que el usuario tenga las mismas ventajas de una venta online, como pueden ser pues los precios más baratos del mercado, pero con la ventaja para ese usuario en particular de que lo puede recoger una tienda física, con lo cual su confianza aumenta.
Una tienda física que en el caso español está ¿dónde? ¿En Madrid? ¿En Barcelona?
De momento tenemos dos, que es Madrid y Barcelona, que son las ciudades más, evidentemente, con más tráfico de usuarios.
Sí, sí. ¿Pero con perspectiva de crecer?
Efectivamente. De hecho, uno de nuestros objetivos a mediano plazo es abrir más showrooms de esto, porque además estamos viendo que están teniendo bastante demanda, por lo que te comento. Tú imagínate, simplemente nuestro concepto es llevar el comercio electrónico a la calle, es decir, darle al usuario todas las ventajas posibles de una venta online, pero que lo pueda hacer a través de una tienda física.
Y las dos últimas, Yasim. Hemos hablado antes de la importancia del movimiento 2.0, de la participación de los internautas a la hora de elegir, por ejemplo, un restaurante o un viaje. Uh-huh. ¿También en Pixmanía tenéis en cuenta la opinión de los internautas a la hora de recomendar un producto?
Claro que sí. Tenemos foros interactivos, tenemos lo que llamamos PixTV, que es el usuario puede ver vídeos de los productos, porque muchas veces tú puedes ver la foto de un producto, pero no te queda claro qué perspectiva o qué tamaño real puede tener. De hecho, Pixmania.com hasta la fecha ha evolucionado gracias a esta interacción de los usuarios.
Y ahora sí, la última. ¿Cuál es el producto estrella, el que más se está vendiendo este año, ya en pleno mes de diciembre? ¿Lo sabéis? ¿O por dónde van los tiros, más o menos?
Mira, suele ir mucho por cámaras, sobre todo en estas fechas, una cámara o MP3, incluso tarjetas de memoria. Pero si tuviese que resumir un producto en particular, yo creo que las cámaras son los que de las cosas que más demandan los usuarios.
Pues www.pixmania.com, esa es la página en la que muchos usuarios europeos hacen sus compras, a lo mejor también ya muchos usuarios españoles. Yasim Zabaleta, gracias por estar con los oyentes de 5.0 y muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas noches. I've got a feeling there is more, and I've been left behind. A lot of pain, a lot of noise, but these four walls.
Que nos vamos, que es hora de ir echando el cierre. Ayer a esta misma hora, ¿sabes? Esta chica, la hermana, una de las hermanas Cor, estaba tocando en Madrid, Andrea Cor, ahora va por libre.
Y nosotros sin ir, como siempre.
Y nosotros sin ir, porque estábamos preparando el programa.
Ni Arctic Monkey.
Ni a Andrea Cor. Bueno, pero aquí los escuchamos, claro que sí.
Hemos viajado, hemos hecho muchas cosas.
Hemos viajado, hemos cenado, nos hemos comprado ya los regalitos de Navidad, hemos hecho un poco de todo, y todo gracias a Internet, a las nuevas tecnologías que también nos ayudan para eso. Que ya veo por ahí a los compañeros de informativos, que hay que ir echando el cierre una semana más. Volvemos la semana que viene, ¿no? ¿El martes?
Yo creo que sí, Manu, porque bueno, ¿qué vamos a hacer si no?
Pues
volver.
Evidentemente. Gracias por estar ahí una semana más. 5.0 que ha sido posible a Ángel Peral y a Javier Polo en el apartado técnico. Aquí una semana más, al pie del cañón, Marta Pastor y este que os habla, Manu Martínez. La semana que viene, volvemos. Adiós.